Bueno, empezamos la clase. Hola, ¿se me escucha más o menos, razonablemente bien, desde casa? Oye, cada día están más lejos ustedes, porque no se acercan. Bueno, da igual. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, nos quedan dos clases de fundamento físico de la informática. Hoy lo vamos a dedicar a las familias lógicas bipolares y el próximo día lo vamos a dedicar a las familias lógicas MOS. ¿Vale? Entonces vamos a hacer los problemas de examen, que hay unos cuantos. ¿Vale? Bien. Aquí entramos en una materia, en esta asignatura entramos en una materia donde la última pregunta, la larga, la que se valora más, 3 puntos si no recuerdo mal, pues en este caso, en esta asignatura, todas son de familias lógicas, es decir, que hoy vamos a dedicarnos más a las preguntas largas que a las cortas, ¿vale? ¿Les parece bien? Pues empezamos con... porque hay bastante que hacer. Hola, ¿qué tal? Adelante. Bien, pues entonces vamos a hacer primero las cortas y vamos a hacer 2 cortas y 3 largas, si el tiempo nos los permite. ¿Quieres empezar por las largas? Empezamos por las largas. ¿Se admite la propuesta? Vale. Bueno, bien. No sé si rompe algún esquema, algún hilo de tal, pero bueno, bien. ¿Tienes miedo de que...? Vale, entonces voy a empezar por las largas, te voy a hacer caso. Pero eso me permite hacerles el siguiente comentario en esta asignatura. A ver, vamos a hacer las preguntas largas, vale. Vamos a hacer las preguntas largas. Mira, las preguntas largas consisten todas, en que tú expliques algo que ya está explicado en el libro. Es decir, por ejemplo, la primera que vamos a ver, puerta DTL, ¿vale? O la puerta, la típica, la que ha caído en 3 exámenes en 2 años. Explicar la puerta TTL NAND, familia lógica TTL, con entrada tri-state, ¿vale? Entonces, eso está en el libro, tienes que verlo. Entonces, tienes dos maneras de estudiarla, dos maneras, sí, de estudiarla, de enfrentarte a ella. Una es aprenderte lo que tienes que decir de memoria, porque ya presupones que te puede caer y por tanto te lo puedes preparar, y la dos es entenderla, ¿vale? Lo que voy a intentar aquí es intentar que lo entiendan para que usen más el razonamiento que la memoria. Pero a veces si no tienes razonamiento, pues la memoria no viene mal, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es despreciarlas, porque son preguntas muy concretas y muy seguras, es decir, en familias lógicas, en la familia, estas son las preguntas de 3 puntos. En familias lógicas bipolares te puede caer o un DTL, o un HTL, o un TTL, o un SL, y son todas siempre igual. ¿Vale? Especialmente te cae la TTL. Por lo que he visto, ha caído 3 veces una TTL, otra una DTL y otra una SL. Ahora explicamos lo que es cada cosa, pero muy rápido. Entonces, bueno, que tengan eso en cuenta. Es decir, hay que estudiar eso. Si no somos capaces de entenderlo, pues nos lo estudiamos de memoria, porque al final es un razonamiento que podemos tener en mente, ¿vale? Esto va a estar grabado, etcétera. Por tanto, pueden ustedes utilizar el criterio. Yo voy a intentar que lo entiendan. Vale, pues entonces empezamos con... salimos de aquí. Septiembre 2011, 2012. ¿Qué es esta? Vale. Vamos a resolver. Vamos a resolver este problema. ¿Vale? ¿Les parece? Bien. A modo de recordatorio, familias lógicas TTL, ¿qué tenemos que estudiar? La familia lógica RTL, es decir, lógica resistor-transistor, la familia lógica DTL, lógica diodo-transistor, familia lógica TTL, transistor-transistor, y la familia lógica SL, emisores acoplados. Estas tres se llaman familias lógicas saturadas y esta se llama familia lógica no saturada. Eso es porque en estas tres el transistor funciona en modo saturado y en esta última no, ¿vale? Lo que le da unas características que no vamos a entrar ahora, ¿vale? Esas son las que nos pueden las que nos pueden caer y las que tienen que estudiar. Después veremos las MOS, que son acá. Al final todos son formas de implementar lo que nosotros hemos con lo que nosotros hemos trabajado últimamente, que son las puertas. Es decir, yo hago una puerta NOR, pues la hago con RTL, con DTL, con TTL o con SL, ¿no? Yo creo que esas cosas las tienen claras. Entonces, estamos ante una situación de decir, el circuito de la figura corresponde a una puerta de la familia bipolar. Ahí la tenemos, una de es. Entonces, este caso es, lo podemos identificar como una DTL, ¿vale? Y eso es porque ya lo hemos estudiado, lo sabemos. Dice, explique su funcionamiento para las distintas configuraciones de entrada, indicando cómo trabaja cada dispositivo, es decir, cómo trabajan los transistores o los diodos, así como el valor de la salida V sub 0. ¿Vale? Es decir, que al final, yo lo que tengo es una tabla de verdad, y esa tabla de verdad, los resultados, no vamos a decir qué puerta es, sino con los resultados vamos a ver qué puerta es. ¿Vale? Aquí en vez de utilizar 0, 1, vamos a utilizar LH, ¿no? Low y High, ¿vale? Bien. Vamos a intentar salir de aquí todos sabiéndonos, porque así no tenemos que memorizarnos, ¿vale? Bien. ¿Dónde le quiero meter mano? Que, por ejemplo, ¿cuándo conduce el transistor de 1 o el de 2? A ver, vamos a suponer esta combinación. Voy a empezar por la que quiera, ¿vale? ¿Qué ocurriría? ¿Están de acuerdo?
No.
Porque dices la verdad y después te corrige.
La L es de low, o sea,
low cero, tiene un cero, sí. Si yo pongo 0 voltios A y B, ¿están de acuerdo? ¿En casa están de acuerdo? ¿Conduce o no conduce? Todas estas cosas, esto es lo que tenemos que ver. Porque eso nos permite que no tengamos que acudir a la memoria. ¿Conduce o no conduce? Vamos a ver, la corriente va así. Y aplicarlo un poco al estilo popular, ¿vale? Por tanto, si la corriente viene por aquí, ¿cómo tiene que, para que conduzca? Yo estoy pensando que conduce, ¿vale? Entonces la tensión de aquí tiene que ser superior a la de aquí. Si yo pongo cero, estoy poniéndolo en las mejores condiciones para que conduzca, ¿sí o no? Por tanto, en ese caso conduciría. ¿Qué valor tendría en P en ese punto? Pues 0,6 voltios. Porque aquí tengo 0, aquí tendría 0,6 voltios. ¿No? Oye, que me está dando una mala pasada el tema de la pizarra. 0,6 voltios, ¿no? Vale. La pregunta es inmediata. V sub 0, ¿qué tengo? No, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo está el transistor? ¿Cortado o en conducción? En casa de... Sí, pero eso es difícil, enfocar la cámara porque estoy un poco cortado, dice. Cortado dicen en casa. ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué? Está bastante claro, ¿no? Porque mira, aquí hay aquí hay calderilla de voltios, ¿no? No hay voltios. Y entonces estos voltios, fíjate, 0,6 voltios, se lo tenemos que dar a este diodo, a este... Perdón, pero
parte porque tenemos un problema aquí con la pizarra. Es decir, estos 0,6 voltios tiene que alimentar al diodo de sub 3, al diodo de sub 4, y lo que le llegue al...
Es que si se hubiera cortado cuando los dos...
Por tanto, tenemos ya claro que el transistor está cortado. Si el transistor está cortado, ¿cuánto vale un sub 0? Lo que estamos haciendo es, la lógica que estamos haciendo es la que vamos a hacer siempre. Es siempre la misma lógica. ¿Verdad? V sub 0, ¿cuánto vale? ¿Verdad? La pregunta es, ¿H o L? ¿Por qué?
Porque el transistor está cargando por el...
Porque no hay corriente, y si no hay corriente, si por el transistor no, como el transistor no conduce, no hay corriente por esta vía. Si no hay corriente por esa vía, no hay tensión en la resistencia, porque la resistencia es la ley de Ohm. Si no hay corriente, no tengo tensión. Por tanto, toda la tensión, los 5 voltios, los tiene el transistor. Perdón, los tiene el transistor. Los tiene este punto, V sub 0. ¿No? Por tanto, la salida es H. Es decir, que podemos decir que LL es H. ¿Vale? Vale, vamos a otra situación extrema, HH. Vamos a borrar todo esto, limpiar página. Bueno, teníamos AB, y entonces ustedes han determinado correctamente que LL me da H. Muy bien. Vamos a la última de todas. Generalmente lo hacemos así ya. HH. Tenemos aquí H y tenemos aquí H. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Sí, pero ¿cómo están los transistores de 1 y de 2? No conducen, porque es que aquí le meto 5 voltios y fíjense que estamos trabajando con tensiones de alimentación de 5 voltios y a ver quién es el niño bonito que le pone una tensión para que conduzca, aquí tiene que haber 5,7 y es que los 5,7 no puedes pasarlo porque estás trabajando con un máximo de 5, ¿no? Por tanto, están cortados. ¿Qué tensión hay en el punto P? Porque hay una cierta corriente. Vale. Pero en nuestro caso, y para nuestro. Porque esto es un análisis, como se dice, análisis grueso. En nuestro caso, lo que haya, que es bastante voltio, lo que haya, lo suficiente para darle de comer. Para darle de comer a este y a este. De tal manera que este conduzca y este conduzca. Si este conduce, no solo conduzca, sino que incluso me lo satura, porque no es aquí, no voy a ponerle 0,7, entre base y emisor, no solamente van a haber 0,6 voltios, sino 0,8. Por tanto, lo va a poner en saturación. Si lo pone en saturación, ¿cuál es la tensión colector-emisor en un transistor en saturación? Aproximadamente 0,2 voltios, ¿no? Por tanto, aquí hay 0, aquí hay 0,2, ¿no? Por tanto, V sub 0 es low. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurriría en un caso intermedio LH o HL? Evidentemente lo que dé uno da al otro también, ¿no? Y un poco, ¿quién manda? Y manda la L. ¿Y por qué manda la L? Manda la L porque si yo pongo una H, vamos a suponer que está L, este transistor está cortado, ¿no? Y si está cortado y este está conduciendo, yo ya he establecido aquí un circuito y este se queda como un circuito abierto, es decir, que es como si no existiera. Es decir, el que pone esto lo pone en conducción, solamente depende de este punto y de este punto. Entonces ya crea, digamos, una especie de casi cortocircuito. Y el otro está como aislado, está como abierto, ¿vale? ¿Lo entienden? ¿Sí? Es decir, es como si yo dijera, tengo aquí una L, tengo aquí una especie de cortocircuito, que es unos pocos voltios y una resistencia interna, tengo aquí este punto, pero este punto lo tengo abierto casi, no me llegas ahí, ¿vale? Por tanto, esto es H y esto es H. Porque ya el razonamiento que he hecho es el mismo para este. ¿Vale? ¿Esa puerta cuál es? 001 01 01 01. Bueno, vamos a hacerlo al revés, ANT. Una ANT 0x00. NAND, ¿no? Pues una puerta NAND. ¿Entendido? No es fácil, es fácil entenderlo, ¿no? Vale. Pues seguimos. Entonces vamos a ver el problema, digamos, el que tiene más frecuencia, porque yo he localizado en 2 años 3. Vamos a escoger, pues no sé, el febrero, primera semana, febrero, primera semana, tengo aquí 2011-2012, a ver. Sí, está bien. Bien. Dice, el circuito de la figura corresponde a una puerta NAND en TTL de 3 estados. Es una puerta NAND, pero además permite la posibilidad de que el circuito se pueda poner en alta impedancia en determinado momento. Y entonces nos pide dos cosas. A ver, ahí no lo leo bien. Dice, explique su funcionamiento distinguiendo entre, es decir, que hagas dos explicaciones. Que explique el funcionamiento de la puerta NAND básica de 2 entradas y que después explique los elementos necesarios para lo demás. Vale, entonces, bueno, aquí vamos a intentar ver el problema sin los elementos que forman la parte B. La parte B lo forman los elementos T5. Es que si no tendría que pintarlo todo. Bueno, podría pintarlo. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y el T5, D1, R5. ¿Alguna cosa más? Y la tercera pata del transistor T1. El T1, tercera pata. Es como si no estuviera ahora para explicar el problema. Miren, primer tema: un transistor multiemisor. Un transistor multiemisor es un transistor que tiene varios emisores. ¿Vale? Para ustedes es lo mismo que un transistor normal. Un transistor multiemisor conduce desde que se den las circunstancias en uno de los emisores para que conduzca. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Nos quedamos con esa cuestión? ¿Sí? Vale. Vale, pues entonces vamos a explicar. Ya nos dicen que es una puerta NAND. Vamos a explicar esa puerta NAND. Vamos a hacer lo mismo. Bueno. Tenemos A y B. Y vamos a ver cuánto vale lo que sucede. Bien. ¿Qué les parece si volvemos a hacer la misma táctica que antes? Vamos a elegir una combinación. ¿Te parece bien la LL otra vez? ¿Alguien quiere comentarse? LL. Vale. Imaginemos que A está en L y B está en L. Bien, ¿cómo piensan que está el transistor T1, que es un poco el director de orquesta? Vamos a hacerle la pregunta, ¿conduce el transistor? ¿Qué necesita un transistor para conducir? Que la tensión base emisor, en un transistor NPN, la tensión base emisor tenga unos 0,7 voltios. ¿No? Alguien ha dicho, vamos a ver, la tensión base emisor tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0,7 voltios. Es decir, que la tensión de base, a ver, esto base emisor significa tensión de base menos tensión de emisor es igual a 0,7. Es decir, que la tensión de base tiene que ser igual de base es igual a 0,7 más VE. ¿Están de acuerdo? No se ríe matemático. Es decir, que la base tiene que estar 0,7 voltios por encima del emisor. Hombre, si aquí tengo 0 voltios, parece que la base que está aquí, fíjense que está un poco rotado, ¿no? Parece que la base difícil será que no tenga 0,7 voltios. Por tanto, casi categóricamente puedo decir que el transistor T1 conduce. ¿Vale? Bien. ¿Qué tensión cae aquí? ¿Qué tensión cae aquí? Lo he dicho, ¿no? Unos 0,7 voltios. Vale. Entonces, yo ya voy directo a ver cómo está V0. Las fuerzas eléctricas y magnéticas y gravitatorias, pero las fuerzas eléctricas son conservativas, ¿se acuerdan de el potencial es conservativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Fuerzas conservativas son, en el caso del potencial, son que no dependen del punto inicial y del punto final, no dependen del camino recorrido. ¿No? ¿Vale? ¿Se acuerdan, no? Cuando teníamos un circuito, pues me daba igual, yo sabía que entre el punto este y el punto este hay tantos voltios, me da igual que vaya por aquí, o que vaya por aquí, o que vaya por aquí, ¿no? ¿Vale? Todo eso lo digo porque, si yo sé que aquí hay 0,7 voltios, ¿vale? Yo puedo bajar hasta masa por aquí, ¿lo ven? Bien, estos 0,7 voltios me valen, son suficientes para poner en conducción esta y poner en conducción esta. No, ¿no? Porque además aquí hay una parte que es entre la base y el colector. Es decir, parece evidente que T2 y T3 están cortados. ¿Lo ven? ¿Lo vemos o no lo ven? Si T2 y T3 están cortados, ¿cuánto vale V0? Y el mismo razonamiento que hiciste en DTL antes, exactamente el mismo. ¿Qué corriente pasa por ahí? Aproximadamente. Todo esto es aproximado, porque después entrar en detalle. No pasa corriente, o está poca corriente. Y por tanto parece que lo que cae en V0 es muy parecido a 5 voltios, ¿no? Es un poquito más, pero pueden ser 4 voltios, etcétera, pero parece que es una tensión alta. Por tanto podemos llegar a que aquí tenemos una H. ¿Vale? ¿Ok? Porque realmente T4 y T0 están conduciendo. Vale, vamos a la combinación HH. ¿Están perdidos o no? ¿Qué ocurre si aquí tengo un H? ¿Ah? ¿Cómo está el transistor? Muy bien. No conduce. Porque difícil será que yo en la base tenga un voltaje superior a un valor superior a 0,7 voltios a un valor que ya estoy forzando a 5 voltios inicialmente, ¿no? Entonces, por tanto, no conduce. Por tanto, parece que el transistor de TSU no está cortado. No está realmente cortado, pero por lo menos sabemos que la tensión base-emisor está cortada, ¿no? Está en indirecto. Vale. Bien, entonces, ¿cuántos voltios pueden estar cayendo ahora aquí? Aproximadamente. Sigue la misma, es que fíjate, te decía, los 5 voltios, y dice, bueno, pues mira, si este transistor está cortado, por aquí no circula ninguna corriente o es muy pequeña. Por tanto, aquí deben de caer unos 5 voltios. Vale. Estos 5 voltios. Con este inconveniente. Estos 5 voltios, yo desde este punto hasta este punto, como de la copa del árbol hasta el suelo, ¿no? Es decir, tengo que bajar la altura, tengo que bajar voltios hasta llegar a cero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo repartes aquí el tinglado? Si yo tengo aquí la unión base-colector, que se llevará algo. Vamos a suponer que se lleve 0,7 voltios, que es lo normal. 0,7, pues no sé ahora qué puedo hacer. ¿Quién más participa en el festín? TSU2, fíjense que estoy bajando, como bajo del árbol, estoy bajando en potencial, ¿no? TSU2, que tiene una tensión base emisor de 0,8 voltios, ¿no? Es decir, ahí tiene para saturarlo y más, ¿no? Es decir, es un festín total, ¿no? Vale. 0,8 voltios. ¿Y TSU3 qué le ocurre? Lo mismo, ¿no? 0,8 voltios también, es decir, que está saturado. Por tanto, podemos decir que TSU2 y TSU3 están saturados. TSU1 no está cortado. TSU1 tiene la unión base-emisor, es una configuración especial, que se da poco, pero que se da aquí. TSU1 tiene la unión base-emisor cortada, habíamos dicho. Pero la unión base-colector no la tiene cortada, la tiene en conducción. Y cuando yo tengo un transistor, como expliqué el otro día, cuando yo tengo un transistor cuya unión base-emisor, esto es NPN, ¿no? Cuya está cortada y su unión base-colector está en directa, como hemos visto ahí, pues no se dice que el transistor está cortado, ni tampoco, evidentemente, ni saturado ni en directa, sino en indirecta. ¿Vale? En el caso especial. A nosotros es que por aquí es como si se comporta, entre este punto y este punto se comporta como si fuera un diodo. ¿Vale? Es decir, que deja conducir porque tiene la tensión suficiente. Bueno, entonces hemos llegado desde este punto hasta cero, hemos llegado, y la suma da ¿cuánto? Pues 8 por 3, 24, como 2,3 voltios. Tampoco es importante el valor exacto, ¿no? Aproximadamente 2,3 voltios, ¿vale? Entonces alguien podría decir, oye, tú la contabilidad que me haces es 2,3 voltios, pero tú dijiste que aquí habían 5, ¿vale? Esto es un proceso de, sí habían esos 5, pero después, al repartir, se produce un proceso estacionario. Y en ese reparto, al final, en lo que queda este, es en 2,3 voltios. Piensa en 5, pero acaba en 2,3. Porque tiene que haber una coherencia potencial, ¿vale? Entonces, aquí tengo 2,3 voltios. Y yo, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, que la corriente que circula por R1, si me hiciera falta, eso no es para explicar nada, es, pues 5 menos 2,3, es decir, por ejemplo, I en R1, sería 5 menos 2,3 voltios, partido la resistencia, no sé cuánto vale, partido con R1. ¿Entendido? Sí, yo puedo empezar a sacar cosas. Lo que me interesa, esto está en saturación, lo hemos dicho. Esto está en saturación. Cuando una cuando un transistor está en saturación, eso lo tenemos que recordar siempre de forma inmediata, la tensión colector-emisor son 202 voltios, ¿no? Por tanto, igual que en DTL, ¿qué ocurre aquí? Que tengo 0,2 voltios, ¿no? Está en low. Bueno. Para LH y para HL, estoy en esa situación, ¿vale? Y estoy en esa situación porque al final, recuerden que esto es un transistor multiemisor, ¿vale? Y el que manda es el que lo hace conducir. Desde que uno lo hace conducir, si yo tengo un transistor multiemisor de 1000 emisores y 999 están cortados y uno conduciendo, el transistor conduce, ¿vale? Entonces conduce, y entonces se produce esa situación, porque antes conducía, ¿no? Conducía para después dar una... Bueno, ¿entendido? Entonces esa sería la explicación. Como nos piden, oye, ¿y cómo están los transistores T4 de sub 0 y tal? Bueno, T4 es muy, el, ¿cómo está el transistor de sub 4? Es muy fácil saber. ¿Por qué? Fíjense, vamos a borrar un poquito, porque está la pantalla un poquito sucia, ¿no? Aquí tenemos 0,2 voltios, ¿vale? ¿Cuántos voltios tenemos aquí? 0,8, muy bien. Bien, porque es la tensión que cae entre aquí y aquí, ¿no? Así que podemos saber, por ejemplo, la corriente que circula con la resistencia R3, que sería 0,8 partido un K, es decir, 0,8 miliamperios. Bien, ¿qué tensión cae aquí? Les recuerdo que está en saturación. Y por tanto, si está en saturación, la tensión colector-emisor, tanto de T3 como de T2, es 0,2 voltios. Si aquí tengo 0,8 voltios, aquí, como dice alguien por internet, tengo 1 voltio. 0,8 más 0,2. ¿Lo ven? Tengo aquí 1 voltio y tengo aquí 0,2 voltios. Es decir, que entre este punto y este punto, que lo constituyen el diodo de sub 0 y la unión base emisor de T4, tengo 1 voltio para repartir. T4 está en corte. ¿Por qué? Porque no hay suficientes voltios para hacer conducir a T4 y de sub 0. Porque lo que parece coherente es que T4 y de sub 0 es un matrimonio, ¿no? Y de hecho lo es. Entonces, para que ese matrimonio funcione, en directa, tienen que estar los dos conduciendo, y para eso necesito por lo menos 0,6 para uno y 0,6 para otro, 1,2. Pero yo tengo que V base emisor de T4 más la tensión directa del diodo se tiene que conformar con 1 menos 0,2 voltios, que son 0,8. Y evidentemente, algo que busque transistores que con 0,4 se pongan a conducir, no lo voy a conseguir. Vale, entonces, bueno, seguimos. ¿Cómo vamos? Ah, vamos, nos quedan 20 minutos. Bueno, igual hasta ahora lo hacemos todo. Ojalá. Seguimos. Nos queda la parte, que yo creo que es más sencilla, la segunda parte, de ver los elementos que lo hacen la puerta triestado, ¿vale? Yo no he hablado, porque ni siquiera los he visto, para mí, como si no existiera, no he hablado del transistor T5, ni he hablado del diodo T1, ni menos de la resistencia R5, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver esta entrada que se llama I y que significa inhibirse, ¿vale? Inhibirse es ponerse en alta. Bueno, vamos a ver lo que es. Si es ponerse en alta. Vamos a ver si inhibirse significa ponerse en tri-state o no ponerse en tri-state. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere suponer? Vamos a suponer que I igual a L. Si I igual a L, ¿el transistor conduce o no conduce? No conduce, ¿no? Hay evidencia, ¿no? De que no conduce. Bien, si el transistor no conduce, ¿cómo está el de su 1? Sí, por la, esto. ¿Dónde está este de su 1? Disculpa, aquí. A ver, des uno para que conduzca. Esto es un análisis grueso siempre, ¿vale? Salvo que nos pidan algo fino. Y aquí los análisis gruesos es grueso. Grueso, grueso, ¿vale? Punto gordo. A ver. Usted tiene que decir, vamos a ver. Aquí, esto no conduce. Si aquí no conduce, aquí hay una tensión importante. ¿Vale? Porque hay poca corriente y entonces todo se lo lleva por aquí. Si hay una tensión importante, esa tensión importante se propaga aquí. Entonces yo estoy poniendo una tensión importante en el cátodo. Entonces no conduce. ¿Vale? Es siempre la misma forma de ver las cosas. T1, T5 y D1 no conduce. Entonces, si no conduce, digamos que no altera esta tensión que está aquí, porque es como si no existiera esa rama. Y si no altera esa tensión que está ahí, ¿qué? Como si no estuviera, no actúa. Es decir, que la entrada triestética no funciona. Es decir, que es como lo que expliqué al principio. No actúa. Es decir, este señor no interrumpe. Este señor no interrumpe. Este señor tampoco interrumpe porque es una resistencia que está aquí con el diodo. Por tanto, el circuito es el original. Por tanto, I igual a L significa que no actúa como tri-state. Es decir, que es el funcionamiento normal. ¿Vale? Si I es igual a H, ¿qué ocurre? Conduce. Si conduce, no se conduce, se satura. Si se satura, ¿aquí cuántos voltios hay? 0,2 voltios. La misma lógica de siempre. Estos 0,2 voltios están aquí. ¿Sí o no? Por tanto, es más que claro que el transistor de 1 conduce. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces, ¿qué hace? Que interviene sobre esta tensión cortando los transistores. Es decir, que hace una intervención de cierre. La hace de tal manera que hace que T2, T3 y T4, que no se daba en ninguna circunstancia, los corta. La que explicamos anteriormente, o T2 y T3 se saturaba y T4 se cortaba, o T2 y T3 se cortaba y T4 estaba conduciendo. ¿Vale? Por ejemplo. Esa es la explicación. Entonces actúa. De una manera especial, y esa manera especial es que no hay conducciones de nada, y al no haber conducciones de nada, por aquí no hay corrientes, y esas corrientes se interpretan como una alta impedancia. ¿Vale? Podríamos entrar en más detalle, que sería analizarlo y tal, hacer. Pero lo entienden, ¿no? ¿Vale? Sencillito, ahora después de ver esto. ¿Vale? Recuerdo, se lo has explicado, yo creo que lo han entendido. Si no lo entienden, se lo aprenden de memoria, es la otra alternativa, ¿vale? Esto es como cuando nos accidentamos los ríos, ¿no? Es decir, nunca. Esto los peninsulares no lo saben, pero nosotros no hemos visto ríos nunca, yo por lo menos de pequeño, ¿no? Y me sabía todos los ríos y todos los afluentes de España, ¿no? Pero nunca había visto un río. pues lo mismo, ¿no? No sabemos cómo funciona el transistor, pero yo te lo explico, ¿vale? Bien. Seguimos, el siguiente. No recordaba que el siguiente es 2011-2012.
Está gracioso.
Hombre, el SL está gracioso, sí. Pero nada que ustedes no sean capaces de. 2011-2012, septiembre reserva. Hombre. Si un septiembre reserva significa que estaba de reserva, ¿no? Es decir, que estaba puesto para los listillos que no fueron a la clase y, o algo así, no lo sé, no sé. Bien, es este señor. Y entonces vamos a intentar explicarlo. No, entenderlo van a entender. A mí mi problema no es explicárselo, sino el tiempo para explicárselo, ¿no? Vamos a ver. 2011-2012. Tiendas de reserva. Vale. Bien, vamos a ver cómo les explico esto. El circuito de la figura junta corresponde a un inversor en SL. SL viene de lógica de emisores acoplados. Bueno, explicar su funcionamiento para valores de X en torno a menos 1,29. Se está refiriendo a esta fuente de alimentación. ¿Vale? A ese valor que lo ponemos aquí. Ahora intento, ahora borro todo porque está. Bien. Bueno. La página. Vale. Miren, una de las cosas que sí que, esto sí que lo tienen que memorizar, es que, miren, esto primero es un par, lo que se llama, digamos que el circuito de SL tiene dos etapas o tiene dos partes. Una primera parte que es, oye, esto da más rabia que nada, ¿eh? Porque es un poco, fíjense, eso tiene dos partes. Fíjense en esta, que es formado por los transistores T1 y T2, que es el núcleo de todo, y esto es lo que se llama un par diferencial, son dos transistores como contrapuestos. Esto al final se traduce en que uno va a estar conduciendo y el otro no, siempre, ¿vale? Por la predisposición. Igual que vimos en la memoria, ¿no? Donde uno conducía y el otro no, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Y después está una siguiente etapa. Esto es un poco para que lo distingan, ¿vale? Una de las cosas que sí tienen que memorizar es que para aquí la L es para menos 1,8 voltios y la H es para menos 0,8 voltios. Es decir, aquí no es la L es 0 y la H es 5 voltios, sino que aquí son unos valores más cuidados por el tema del par diferencial que hay ahí, ¿vale? Entonces es un poco lo que tenemos que aprender, porque ahora cuando lo expliquemos sí que tenemos que recordar esos valores, si no, lo hemos perdido. Realmente estos valores están relacionados con 1,29, porque si ustedes restan este valor menos este valor, es 1,8 menos 0,8, es 2,6, y la mitad de 2,6 es 1,3, que es el 1,29 ese que aparece por ahí, ¿no? Pero tampoco es cuestión de tener esa memoria, de recordar ese tipo de cosas y de buscar los valores, ¿no? Pero, vale. Bien, entonces a mí me interesa una serie de que entiendan que hay una etapa de salida, que es esta de aquí, la de la derecha, y una etapa, digamos, y un núcleo del circuito, que es el que del par diferencial, ¿va? Primero voy a explicarles algo. La familia SL se diferencia de las otras, de la RTL, HTL, DTL y TTL, en que es una familia no saturada. Es una familia cuyos transistores intentan nunca estar saturados, ni en corte. Y eso lo que lo hace es que sean más rápidos, aunque consumen más. Pero es la ventaja y el inconveniente que tienen este tipo de familias, que se suelen utilizar para circuitos que necesitan mucha rapidez. ¿Vale? Entonces, se hace con una etapa de salida donde los transistores T3 y T4 siempre están conduciendo. Nunca están saturados ni nunca están en corte. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es por qué no están ni saturados ni en corte. Y un poco lo que lo voy a explicar. Y verán que es muy sencillo. Vamos a fijarnos en uno de ellos. Los dos son parecidos. T3. Fíjense el movimiento que voy a hacer. Vamos a borrar otra vez. Fíjense el movimiento que voy a hacer, que se repite para el otro. Vengo aquí. Vengo por aquí, vengo por aquí y vengo por aquí. ¿Lo ven? Fíjense que lo que he hecho básicamente es algo, un transistor, vamos a ponerle así un punto gordo, y otro algo. ¿Pero qué es un divisor de tensión? Un divisor de tensión con una resistencia pequeña y una resistencia grande. ¿La ven? Bueno, pues ese hecho de que la resistencia inferior sea más grande que la resistencia superior me da una idea de que el transistor no está cortado. porque significa que por aquí voy a tener unas tensiones suficientes para que el transistor esté conduciendo. Si fuera al revés, las tensiones estarían más por arriba y el transistor le quedaría menos margen para conducir. ¿Lo ven? Pues es una explicación y una explicación correcta. ¿Vale? La explicación de por qué no están... dice, bueno, Juan Carlos, vale, está conduciendo, pero eso no significa que pueda estar en saturación. ¿Por qué no está en saturación? Entonces, esa respuesta sí que es más analítica. Se las puedo demostrar de una manera más matemática, por decirlo de una manera. ¿Vale? Bien, y esa manera, a ver... ¿Cuándo está un transistor en saturación? Aproximadamente, ¿no? ¿Y? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Me permiten que reste esto? Esto es una manera de verlo, hay muchos, ¿no? Fíjense que V base emisor, a ver, ya vimos antes que, por ejemplo, V base emisor es V base menos V emisor, ¿no? Y, por tanto, V colector emisor es igual a V colector menos V emisor, ¿no? ¿Vale? Por tanto, yo puedo decir que si resto el primer término menos el segundo, tendría V base menos V emisor menos V colector más V emisor. Por tanto, sería V base colector, porque el emisor de uno se va con el otro, ¿no? ¿Es igual a cuánto? 0,6. ¿Sí o no? Es decir, que la base está 0,6 voltios por encima del colector. ¿Correcto? Sí, yo puedo decir que para que el transistor esté saturado, porque he puesto las condiciones de saturación, en la base tiene que estar 0,6 voltios por encima del colector. Miren el colector. ¿Lo ven? Aquí está. Ah, bueno, lo he explicado que aquí trabajamos en inverso, ¿no? Aquí trabajamos con valores, es decir, aquí lo máximo es 0 voltios. Esto puede costar un poquito, pero bueno, 0 voltios, pero es lo más alto, ¿no? ¿Vale? A ver, en este transistor, ¿la base puede estar 0,6 voltios por encima del transistor, del colector? No. El colector está al máximo. ¿Por qué me miran así? El colector... Aquí está. Imagínense en el caso de los otros, tal, está a 5 voltios, a 15 voltios, a la VCC, ¿no? Por tanto, en esa condición, nadie puede estar por encima de él. Y entre ellos, no puede estar la base. Por tanto, es imposible que la base esté de 0,6 voltios por encima del colector. Por tanto, he llegado a un absurdo. Una incoherencia. Por tanto, no está en saturación. Por tanto, el transistor es imposible que esté en saturación. Por tanto, esto es una familia no saturada. Hemos visto por qué no está en corte y hemos visto ahora por qué no está saturada, está en directo. Los transistores siempre están conduciendo, ¿vale? Y con eso hemos resuelto un poco la etapa de aquí. Bueno, volvemos a... Bien, entonces habíamos puesto... que X igual a L era menos 1,8 voltios y X igual a H era menos 0,8 voltios. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? X igual a L, ¿me parece bien? ¿Vale? Bien. A ver. Quiero participación como antes.
Al final, lo que tenemos que entender por qué pasan las cosas, y ya está. Venga. ¿A qué voltios está? ¿Cuántos voltios tenemos la base? Vale. ¿El transistor va a conducir? No, parece que va a estar cortado, ¿no? Bien. ¿Cuántos voltios tenemos aquí? Aquí tenemos 0, aquí tenemos menos 1,29. ¿Cuántos voltios tenemos aquí? Venga. A ver. T2 está conduciendo. La base tiene que estar siempre. Transistor MN, NPN. La base está por encima del emisor. Si tengo menos 1,29 voltios en la base, en el emisor tengo que tener 0,7 más. Menos, perdona. Base emisor, ¿no? Menos. Si yo tengo ya, voy con menos 1,3, pues tengo 0,7 menos. ¿No? Vale. Menos 2, me da igual, menos 1,9. Vale, aquí hay menos 2 voltios. El que se tenga que ir se va, ¿vale? Porque yo voy a seguir, la clase no hay más clase después de esto y yo voy a hacer todos los problemas que echamos. Porque la próxima voy a dedicarme al MOS y no puedo desvestir a un salto para vestir a otro, porque la próxima voy a estar igual de liado con esto. ¿Vale? Sí, por eso que el que tenga. Mientras alguien se quede, yo sigo. ¿Vale? Menos 2 voltios. El transistor está cortado, ¿no? ¿Ves? ¿Lo ves? Lo que he supuesto es correcto. ¿Vale? Bien. Este transistor T1, ¿qué voltaje tiene aquí, en el punto 1? ¿Qué dijiste? Bueno, vamos a mirar cómo se con señora. No, bueno, aquí no tengo que nada que mirar. Sí, bueno, podría decir que eso está cortado. No, yo lo que quiero saber aquí ahora es a ver, ahora me he perdido. Yo ahora que lo que quiero saber es ya llegar a la conclusión, es decir, si tengo un valor, que en este caso es si tengo un valor, obtengo el otro. Entonces, a ver, ahora me he bloqueado, pero vamos a ver, vamos a salir de la... Juan Carlos, a ver, esto... Habíamos dicho que teníamos menos 1,29 y tenemos menos 2 voltios ahí. Yo lo que quiero, me interesa es el valor de T3 o de T4. Vale, un segundo. Vamos a ir a este punto. Yo aquí decíamos que teníamos unos 2 voltios. Este transistor tiene una tensión. Bueno, los papeles, a ver dónde me he perdido. No sé si en casa me están ayudando. A ver, yo lo que quiero saber es cómo está T3 o T4. Y me da igual ir por un sitio que por otro.
Entonces, ¿cuál es? No, esto está siempre conduciendo. Si lo que está mirando es eso, esto está siempre conduciendo. ¿Cómo todo se va por la Tierra? Vamos a, para desbloquearme un poco, vamos a ir al caso contrario. Lo que necesito es desbloquearme ahora, porque estas son cosas que te pasan en el directo. Y vamos a ver el caso contrario. Y aquí tendríamos, vamos a ir al caso de x igual a h, siendo h menos 0,8 voltios, ¿no? Vale, déjenme, permítanme un momentito coger documentación que me permita... Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que ya he conseguido lo que quería saber. A ver, volvemos a estar en la situación de menos 1,8. A ver si ahora aquí me desbloqueo ya. Y aquí tenemos una situación de L. En esta situación, nosotros teníamos al transistor T1 cortado. Si el transistor T1 cortado, por aquí la corriente es prácticamente cero, ¿no? Y si la corriente es prácticamente cero, aquí tengo la tensión de aquí arriba. Y esa tensión de aquí arriba son 0 voltios. Estos 0 voltios son los que se ponen aquí. Este transistor está conduciendo. Si este transistor está conduciendo, ¿qué tensión tendría en el emisor de T4? La base, para que cuando el transistor está conduciendo, la base está por encima del emisor. Por tanto, en el valor de X negada, que sería la tensión en el emisor 1, sería 0 menos 0,8, que es igual a menos 0,8. Y 0,8 era un valor alto. ¿Vale? ¿Lo ven ahora? Siento el bloqueo, pero bueno, por lo menos lo... bueno, este voltaje es aproximado, pero no es incompatible. Es una cosa del colector y otra cosa es la base. Yo lo que te quiero decir es que hay transistores que tienen un nombre que pueden estar cortocircuitados hasta la base, y eso no es un problema. Entonces, configuraciones Darlington y todas estas cosas, es decir, no, bien, no hay ningún problema. De todas formas, los valores no son exactos. ¿Vale? ¿Han entendido? No, la memoria no, hombre. Lo que pasa es que a veces no llevar la memoria te puede jugar una mala pasada, como... Pero bueno, también ya sabemos a lo que tenemos que llegar. Es decir, lo que tienes que pensar es que yo he partido de menos 1,8 y tengo que llegar a menos 0,8. Entonces, bueno, ¿vale? Y en el otro caso, pues sería estudiar lo mismo, pero... hola, ¿qué?
¿Tiene tutoría en la recuperación?
Ah, vale, pues ya terminamos, que no habían dicho que no había tutoría, por eso me quedé aquí. Pero...
no sé que me hayan mandado por otro lado, pero no pone nada en ningún sitio.
No, pero terminamos ya. Terminamos ya, vale, vale. Ahora sí que tenemos que dar las gracias. Vale, me quedan dos problemas de examen, pero los largos los hemos hecho todos. ¿Vale? El próximo día hacemos los de... los de MOS,
familias MOS y los largos y los cortos de ambas. Yo creo que nos dará tiempo. ¿Vale? Gracias a todos. Corto ya porque me están echando. Sí, dime.